Bueno, es un fallo muy grave este de la Corte, que nos retrotrae a horas aciagas del país, cuando los porteños le impusieron a la Argentina todas sus voluntades. La Argentina siempre tuvo dificultad para ser una sola nación. Y Buenos Aires, es decir, el partido de los porteños, siempre se resistió a integrar un cuerpo de nación. Lo hicieron cuando pudieron imponerle, después de Pavón, todas sus voluntades a las provincias, a punta de lanza y de huello, como hicieron con los caudillos federales, a los que los asesinaron a todos. Y luego vino la etapa que se llamó de organización nacional y de unidad nacional, que no se hizo ni por consenso ni por pactos pacíficos, sino, como dije, a sangre y fuego. Esta es la situación que evoca este fallo. De nuevo los porteños imponen sus voluntades. Fíjense que José Rodríguez Larreta se permitió desconocer un fallo judicial de la justicia federal que le ordenaba no avanzar en las clases presenciales. Uh-huh. Rodríguez Larreta dijo, no, yo no voy a acatar este fallo. Así nomás, no lo voy a acatar y no lo acato. Una desobediencia judicial muy grave que ninguna otra autoridad política ha podido hacer jamás en Argentina. Es un levantamiento contra el Poder Judicial, porque lo que debió hacer Larreta es acatar la decisión judicial de un tribunal que tenía plena jurisdicción para emitir ese pronunciamiento, no así los jueces ciudadanos de orden municipal, cuyo fallo sí acató porque le convenía. Uh-huh. Este fallo de la justicia federal era plenamente válido y debió ser acatado, no se acató, con el pretexto de que iba a esperar la decisión de la Corte, pero así no se funciona en una república ni en un Estado de Derecho. Claro. La decisión judicial se tiene que acatar, se puede impugnar si se cree conveniente, y acatar después el fallo de la Corte, esperarlo hasta que suceda. De manera que este levantamiento de hechos es una actitud de facto, que es incompatible con la república que tanto pregonan defender los miembros del partido al que pertenece el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una situación sumamente grave, sumamente grave. Estamos en una etapa de desmembramiento nacional con este fallo. Fíjense ustedes que los cordobeses hablan de cordobesismo y ya aquí en Córdoba, yo estoy ahora en Córdoba, se habla de la República del Centro. Los mendocinos hablan de separatismo. Han aparecido movimientos monárquicos en el país. Y ahora le da la Corte la facultad a los porteños de decidir cuándo acatan y cuándo no acatan decisiones del presidente de la Nación. Es una barbaridad. Este fallo tiene la misma gravedad institucional que el fallo de la Corte de 1930 cuando avaló los golpes de Estado en el país. Esa es la gravedad. Las proyecciones que tiene este fallo son realmente lamentables. Los grandes fantasmas de la historia argentina que le costaron sangre a los argentinos se levantan de nuevo, han sido convocados por este fallo de la Corte.
Quería esto, Raúl, que decís, la verdad que entender, digamos, la gravedad del fallo, ¿no? Y que no es simplemente una chicana política ni una chicana judicial. Es un fallo que sienta un precedente realmente grave, como estás señalando. Pero además, hoy lo discutíamos con un compañero aquí al aire, es más allá de judicializar la política, ¿no? Es un fallo un poco más complejo este, el de la Corte Suprema.
No sostiene, la Corte está llena de contradicciones, esta decisión de la Corte llena de contradicciones. Comienza hablando de unidad nacional, de federalismo, de concertación, de diálogo entre poderes. Resulta que, ¿qué diálogo se puede tener con un jefe de gobierno que se sienta con el presidente a acordar decisiones y sale y firma después un comunicado de su partido repudiando las medidas de restricción del presidente con las que acordó antes en una mesa de negociación? Ese es el diálogo, eso no es diálogo. Esas son imposiciones que Buenos Aires siempre se acostumbró a hacer. Buenos Aires ingresó a la Confederación después del Pacto de San José de Flores de 11 de noviembre de 1859, donde le impuso al resto de las provincias argentinas revisar la Constitución de 1853. Allí impuso veintitantos enmiendas que, bueno, el Partido de los Porteños las redactó y la impuso en la Convención de 1860, a favor de la defección de Urquiza, que ya había empezado a defeccionar y a pasarse al partido de los porteños, como queda claro después cuando se retira sin luchar en Pavón, entregándole al país, el país a Mitre, o es decir, entregándole el país al partido de los porteños. Esto es lo que estamos viviendo de nuevo en la Argentina. Porque el presidente tiene todas las facultades, en una época de pandemia pavorosa como la que el mundo padece, de tomar decisiones de política sanitaria en las regiones que él crea conveniente, de acuerdo al asesoramiento de especialistas en el tema. La Corte no es especialista en temas sanitarios. El presidente tiene especialistas que lo asesoran. Y en el AMBA, esa que es una región, aunque la Corte no la reconozca, donde el virus no puede frenar en la General Paz y dar la vuelta nada más que alrededor de donde vive el jefe de gobierno, sí. Transitan personas que van de un lado a otro. De manera que esa zona, que es el epicentro de la pandemia en la Argentina, ha tenido que ser observada específicamente, y a la que se le ha debido dar un tratamiento específico también, extraordinario, ¿me entienden? Porque, fíjense ustedes, los porteños van y vienen de Ezeiza, por Ezeiza entra la pandemia, que después se llevan a las villas de gente que nunca ha viajado ni viajará jamás en avión, como este muchacho que viene de Miami, se fue a vacunar y trae el virus con él. ¿Me entienden lo que pasa? Esto es lo que no puede ocurrirnos en un país que es una nación, si quiere ser una nación, donde las bases de solidaridad son fundamentales. ¿Qué es lo que carece este partido de los porteños, que se ha revitalizado? Es así, es un problema muy serio. La Corte, no sé si han tenido conciencia de la Corte, los miembros de la Corte, de las proyecciones que va a tener en la Argentina a nivel institucional. Mire, yo le digo la verdad, estaba pensando que hoy por hoy los intendentes, hay más de 2.000 municipios en Argentina, y los gobernadores que quieran, deberían llevar un camión de presentación a la mesa de entrada de la Corte a preguntarle qué medidas pueden tomar en adelante y qué medidas no pueden tomar adelante, porque los que van a gobernar son tres personas de aquí en adelante. Entonces, que decidan ellos qué se puede hacer. Yo le llevaría pero centenares, miles de presentaciones a la Corte para que nos conteste una por una de esas presentaciones, a ver, ya que han asumido esta postura institucional, que nos digan qué se puede y qué no se puede hacer. Porque es una barbaridad lo que han hecho. Jurídicamente no se sostiene este pronunciamiento. No es cierto que el presidente no tiene potestad y que viola la autonomía de Buenos Aires. No es cierto.
Eso quería...
una pandemia, sí, que es una cuestión interjurisdiccional. Y como claro. Las cuestiones son interjurisdiccionales, es decir, rebasa el ámbito de una sola jurisdicción, como en este caso de la pandemia, que no se le puede poner límite, la potestad federal es incontrastable.
Claro,
eso dice la propia Corte, no uno lo considerando, porque empieza asentando las premisas y luego se va separando y se contradice. Es un fallo aberrante.
Eso quería preguntarte porque, bueno, claramente el artículo 128 de la Constitución dice, ¿no?, taxativo y expresamente, que los gobiernos provinciales de la ciudad son los órganos naturales de aplicación, pero de las disposiciones emanadas de la autoridad nacional. O sea, en este caso, claramente... está establecido así. La pregunta que quería hacerte, Raúl, es ¿qué consecuencias podría llegar a tener, porque son la máxima autoridad judicial del país, los jueces de la Corte, ¿no? Pero ¿hay alguna posibilidad, algún mecanismo que tenga el país, la República, para decir...
Sí, hay mecanismo. En el orden institucional, el mecanismo del juicio político de la Corte. Esta Corte hace rato que está en condiciones de ser... Vea, como yo daba clase, le decía a los alumnos, ¿por qué una Corte Suprema? Una Corte Suprema no solo porque es el órgano superior de un Estado, desde el punto de vista del Poder Judicial, la máxima autoridad judicial de un Estado, sino que esencialmente suprema por la autoridad moral de la conducta y de los actos de sus miembros, actos externos y externos, y por la calidad y prestigio de sus pronunciamientos. Esta Corte carece de las dos cosas. Hay dos miembros de la Corte que aceptaron entrar por decreto. Carecen de autoridad moral para mantenerse en la Corte. No tiene autoridad moral. Otro de los jueces, el presidente, cuando era Lorenzetti el presidente, aceptaba, de hecho, las prisiones preventivas a mansalva que se arrojaban en la Argentina. Uh-huh. Es responsable directo de la difusión de escuchas telefónicas que estaban a cargo de la Corte, según un decreto del presidente Macri. han hecho cosas aberrantes. Yo no conozco en la historia argentina, salvo las cortes de facto, una corte que tenga tantas cuestiones para plantearse y plantear un juicio político. Otra cosa es que no tengamos los votos, que no se tengan los votos, pero las instituciones hay que hacerlas funcionar. Esta corte es pasible de juicio político por gravísimos actos, no solo por esto. Gravísimo, fíjese que Lorenzetti lo denunció a Rosenkamp por la comisión de un delito de acoso y de violencia de género en la propia corte y no pasó nada. Esto es lo que ha pasado, esta es la corte que nosotros, no tiene autoridad moral esta corte. Y los pronunciamientos no carecen de todo rigor científico como este, que es un disparate jurídico. Esta corte, mire, yo ya he dejado de decirle suprema, yo le pongo corte, ya no pongo más corte suprema, aunque la constitución así le llama. Esta corte carece de la jerarquía del ser suprema, no puede ser llamada suprema. Y los miembros no tienen vergüenza, carecen de toda autoridad moral, por una serie de hechos que son innumerables, que yo los tengo ya escrito en alguna nota. La cantidad de aberraciones que han cometido en contra de la República y del Estado de Derecho.
Raúl,
fíjense ustedes que admiten un persaltum de una cuestión casi administrativa de dos jueces.
Sí.
Es un escándalo, el persaltum es una cuestión excepcionalísima para cosas muy graves. La aceptaron. Después al expresidente de la Nación, vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía Vudú, le niegan. Yo no digo que lo hubieran declarado inocente, simplemente que revisaran un pronunciamiento cargado, según el recurrente, de vicios de nulidad absoluta. No, le pusieron la plancha y dijeron, no, nosotros no entendemos en esta cuestión. El mismo día que hacían eso, el anterior y posterior los tengo registrados. La Corte se pronunciaba, por ejemplo, para ver si le habían pagado bien o mal a un empleado despedido. Cuestiones absolutamente menores abrían ese recurso. Y esta cuestión de extrema gravedad institucional, porque es un vicepresidente de la Nación, que le reclamaba a la Corte que revisara su proceso.
Claro.
Se lo cerraron sin atenderlo. No, la Corte, esta Corte milita en política, esto es lo que están haciendo. Uh-huh. Es una vergüenza.
Raúl, quería dos preguntas que sé que son de respuesta larga, pero vamos por la primera y tratemos de acotarle en el tiempo. Pero ha habido, y precisamente hablando de la Corte, ha habido un fallo hace poco, que no sé si estás al tanto, que tiene que ver con un reclamo que hace una comunidad mapuche en Villa Pehueña, porque se creó un municipio. Sí, y la comunidad de la zona dice, bueno, no nos consultaron a nosotros, porque nosotros, este territorio es nuestro, nosotros vivimos acá hace cientos de años, deberían nos consultar. La Corte falla a favor de esa comunidad, un reclamo muy viejo, ¿no? Y eso sienta un precedente respecto de la consulta previa e informada a los pueblos originarios que está establecido en las legislaciones nacionales y provinciales. ¿Cómo ves esto en relación a la minería en Chubut? Te lo pregunto porque estamos tratando de tener un panorama de eso, te saco de la cuestión del fallo de la Corte actual, porque nos parece importante entender si esto va a afectar o no a la posibilidad de la zonificación minera que pretendía imponer el gobierno provincial.
Bueno, este fallo siente un precedente interesante, que además tiene base en la misma Constitución, inciso 17 del artículo 75, reconociéndose en el derecho a expresarse. O sea, que no se puede hacer una zonificación y avanzar en la explotación minera sin atender los pronunciamientos de las comunidades afectadas en la zona. Desde luego, o sea, que la legislatura de Chubut y el gobernador de Chubut pueden avanzar sin antes no solo hacer los estudios ambientales y demás, sino escuchar a las comunidades que habitan la zona y que van a ser quienes sean afectadas por la explotación.
Uh-huh. Bien, o sea que podría tener aplicación concreta en nuestra provincia también. Y la otra pregunta, Raúl, porque bueno, la verdad es que te considero una persona con mucho conocimiento respecto de lo constitucional, pero también las constituciones deben ir acompañando los procesos que van viviendo los pueblos, aunque los plazos son largos para las reformas. Te pregunto, ¿cómo ves vos la posibilidad hoy de rediscutir la Constitución Nacional a vista de que la que se generó en el 94 también respondió a un momento histórico específico, ¿no?
Bueno, hoy sería un desastre. Uh-huh. Hoy sería un verdadero desastre con la las ideas separatistas y antinacionales que tenemos en la Argentina. Porque las convenciones constituyentes son una caja de Pandora. Claro. Esto lo he visto yo muchas veces, no solo por los estudios, sino por mis propias experiencias. Yo estuve en 3 convenciones constituyentes. Son una caja de Pandora. Se sabe cuándo empieza, no sabe qué se sigue y cómo terminan las cosas. Porque las minorías suelen sumarse y se convierten en mayoría en las convenciones. La relación de fuerza hoy en la Argentina no da para hacer una constitución. Imagínense usted a Macri, a Patricia Bullrich, a Elisa Carrió, a Rodríguez Larreta sentado en una convención constituyente junto con los anárquicos liberales o libertarios de Milei y estos promonárquicos, todos sentados en una convención constituyente, aunque sean minorías, luego se suman, destruiríamos la constitución que tenemos. Uh-huh. No, hoy no se puede hablar porque las constituciones tienen que ser el resultado de consensos muy fuertes. La reforma del 94 se pudo hacer porque hubo un pacto entre dos políticos que conducían a sus respectivos partidos, que la hicieron entre gallo y medianoche al acuerdo, pero luego lo validaron en sus respectivos partidos.
Claro.
El justicialismo llamó un congreso, Alfonsín llamó una convención, y ahí quedó validada, no sin grandes debates, pero quedó validado el pacto, y eso se pudo avanzar en el congreso sancionó la ley, y se avanzó en una convención bastante plural, que sacó cosas por consenso, algunas muy malas, otras más o menos, y otras buenas. La reforma 94 tiene muchos pecados, como el Consejo de la Magistratura, esta cuestión de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Abrieron una caja de Pandora, miren dónde estamos ahora. Uh-huh. Hay muchas cosas mal hechas por la reforma, por ejemplo, darle a las provincias la exclusividad de los recursos, que atomizó los intereses estratégicos del país y
debilitó
la defensa de esos intereses. Uh-huh. No tiene nada que ver con el artículo 40 de la Constitución del 49, que defendía como interés estratégico del país todos los recursos. Bueno, claro. La reforma 24 es pasible de muchas críticas. Pero, repito, hubo abajo, como nosotros lo hicimos en Chubut, uh-huh. un enorme consenso político que pudo alumbrar una reforma. Uh-huh. Sin esos consensos políticos, las convenciones serían un desastre.
Claro. Sabes que nos están planteando oyentes en este momento, Raúl, respecto de la
presión. Te escucho muy bajito,
sí, a ver si ahí me escuchas un poquito mejor, vamos a subirle un poquito el envío. Te decía que un oyente nos estaba planteando si no es contradictorio que acá en Chubut, particularmente en Esquel, donde tenemos situaciones de mucho traslado del virus, digamos, de mucho contagio, que se mantenga la presencialidad, si no hay contradicciones también en la aplicación y en los discursos que se están dando en un lado y en otro. ¿Cómo ves la situación de Chubut en ese sentido?
Bueno, hace rato que Chubut vive situaciones institucionales muy graves también. Yo siento una gran pena. Hemos trabajado durante años para mejorar y darle jerarquía a las instituciones de Chubut, política y jurídica. La verdad que yo siento una degradación que... Una gran pena. El decreto del presidente de la Nación, el último, no el último, sino el penúltimo, sobre el que se expresó uh-huh. la Corte, le dejaba a las autonomías provinciales las decisiones en materia de política sanitaria, porque efectivamente la política, la policía sanitaria, es de las autonomías, en concurrencia con el gobierno federal. Prima el gobierno federal cuando el interés de la nación está en juego, como en este caso, de una enorme pandemia, que es lo que no entiende la Corte. Ahora, en Chubut se han tomado estas decisiones, Chubut puede tomar esta decisión de manera autónoma porque no lo afecta la decisión del presidente, del DNU. Lo que hay que ver es si el tema de la presencialidad causa o no efectos negativos. Yo he leído mucho los diarios del mundo sobre esta cuestión de la presencialidad sí o la presencialidad no en las escuelas. Y la verdad que hay quienes sostienen que no hay contagio en las escuelas, otros que sostienen que sí. Y el otro día, un periodista muy contrario al gobierno, lo entrevistaba a un periodista que vive en Israel, con la intención de que el periodista de Israel le dijera que estaba todo bien con las clases presenciales, y el periodista de Israel dijo: mire, yo me voy a meter en un debate que yo sé que en Argentina está vivo, pero quiero ser sincero. Acá, en Israel, lo último que se abre son las escuelas. Cada vez que se abrieron las escuelas, hubo incremento de los contagios. De manera que acá no hubo clases presenciales hasta que se estableció que no era peligroso la concurrencia a las clases de los alumnos. Uh-huh. Esto pasó en distintas partes del mundo. Uruguay ha suspendido las clases, Chile ha suspendido las clases, se hizo en Francia, en España, en Italia. De manera que es una cuestión que hay que dejársela a los que saben, a quienes trabajan en estos temas sanitarios, pero fíjese que las medidas de restricción que el presidente adoptó ha dado como efecto positivo una disminución de los contagios. Parece que ha dado resultados. Si se hubiesen tomado antes, por ejemplo, durante Semana Santa, creo que no hubiéramos tenido los picos que alcanzó, sobre todo en el AMBA, el contagio